Efemérides.
Beethoven indomable, Beethoven inmortal, por Refugio Martínez. ¿Qué decir de este misántropo acérrimo que dejó un legado incalculable a la humanidad? De este idealista desesperanzado, de una persona sorda capaz de componer sinfonías. Pocas son las cosas que no se hayan dicho ya de Beethoven. Sin embargo, conocer no podía ignorar el 250 aniversario del nacimiento del músico alemán, y por eso abordamos una retrospectiva de su vida y de su música. Va por ti, maestro.
Sobre el escritorio de una alcoba mal ventilada yacía la partitura de Fidelio, el retrato de Teresa Brunswick, la miniatura de Julieta Wicciardi y en un cajón secreto la carta de la anónima amada inmortal. Era la tarde del 26 de marzo de 1827. El cielo de Viena descargaba con furia una tormenta que preludiaba la tragedia. De repente hubo un relámpago, acompañado de un violento trueno, y la habitación del moribundo quedó iluminada por una luz cegadora, describió el compositor Anselm Hüttenbrenner. En ese momento, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha con el puño cerrado, y una expresión amenazadora, como si tratara de decir: «Potencias hostiles, os desafío». Cuando dejó caer de nuevo la mano sobre la cama, los ojos estaban ya cerrados.
Tres días más tarde se celebró el multitudinario entierro, al que asistieron de luto y con rosas blancas todos los músicos y poetas de Viena. El cortejo fue acompañado por cantores que entonaban los Equali, compuestos por Beethoven para el Día de Todos los Santos. Sin embargo, en los días previos al fallecimiento, pocos fueron los que se acordaron de él, y solo algún amigo ocasional tuvo la consideración de visitar al enfermo en su lecho de muerte.
Las tristes circunstancias de abandono y soledad en las que pasó los últimos meses, incluso años de su vida, son suficientes para que muchos seguidores del gran compositor estén convencidos de que la posteridad siempre estará en deuda con Beethoven, y ni todos los reconocimientos ni todos los homenajes compensarán la situación de miseria en la que murió el Ludwig. Este malestar queda retratado en el relato que ofrece Berlioz en las tertulias de la Orquesta de los Fastos, que escribió con ocasión de los conciertos que se celebraron para inaugurar una estatua de Beethoven en 1845, que todavía se puede admirar en la Catedral de Bonn, su ciudad natal.
Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas de la música y del gobierno, y a ellos les dirigía estas palabras: «Hoy es el día en que tantas personas inteligentes y sensibles, a quienes iluminó con su genio, vuelven a él su mirada como benefactor y como amigo. Pero es tarde. Este Beethoven de bronce no entiende de homenajes, y entristece pensar que el Beethoven vivo, cuya memoria ha sido honrada de este modo, tal vez no obtuvo de su villa natal, en los días en que vivía entre miseria y sufrimiento, que fueron numerosos durante su penosa carrera, ni la diezmilésima parte de las cantidades dedicadas a él tras su muerte».
Con todo, bueno es glorificar a los semidioses que ya se fueron, y bueno es también no hacerlos esperar demasiado, afirmó Berlioz. Sin embargo, a fuerza de glorificarle, de admirarle y de idolatrarle, poco queda del maestro que no se haya estudiado hasta el más mínimo detalle, hasta el último cabello. Pocas son las lagunas que quedan de una vida en la que contrasta la facilidad para componer de Beethoven con la lucha para superar una secuencia de todo tipo de obstáculos: una infancia infeliz, una relación difícil con Haydn, su mentor vienés, confrontaciones con los mecenas aristócratas, constantes decepciones de su sobrino, querellas financieras con sus editores y, sobre todo, la necesidad de aceptar una sordera insoportable que le afectó de manera creciente desde los 30 años hasta su muerte.
Cada punto de esta enumeración puede ser una poderosa razón para justificar el carácter huraño y difícil que siempre se le ha atribuido al compositor. Decir que Beethoven fue una persona problemática es una interpretación, pero una interpretación inevitable, escribió Jan Swafford en su libro Beethoven, Tormento y Triunfo.
Para el escritor, el hecho de que el músico viviera, trabajara y se esforzara hasta la extenuación para servir a la humanidad no contradice la realidad de que, desde el punto de vista personal, fuese un hombre absolutamente paranoico, displicente, y bastante misántropo, que apenas era capaz de comprender a las demás personas, ni tan siquiera de sentir demasiada simpatía por ellas. No podía ver a los otros si no era a través de su propia lente, y a través de esa lente casi nadie estaba a la altura. Beethoven sirvió a la humanidad, pero no sentía por los seres humanos de carne y hueso más que un olímpico desprecio.
Vida mortal. Pero antes de ser un semidios venerado por la posteridad, Beethoven fue una persona de carne y hueso, y esta es su vida. Nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770. Fue hijo del tenor de la corte de Bonn, Johann van Beethoven, y de la joven María Magdalena Kreberich. Se cree que el padre de Beethoven quedó impresionado por las habilidades de Mozart y quiso que su hijo fuera un nuevo niño prodigio. Le enseñó piano, órgano y clarín. Con tan solo 7 años ofreció su primer concierto público en Colonia, y con 11 años, en 1782, estrenó su primera composición, 9 variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Drechsler.
La verdadera vocación musical de Beethoven no comenzó en realidad hasta 1779, cuando entró en contacto con el organista Christian Gottlieb Neefe, quien se convirtió en su maestro. A sus 17 años, un viaje a Viena, donde se dice que tuvo un encuentro con Mozart, le abrió las puertas a los sentidos, pero su estancia duró poco porque tuvo que regresar a Bonn para despedirse de su madre, gravemente enferma de tuberculosis. En 1792, Beethoven viajó de nuevo a la capital austríaca para trabajar con Haydn y Antonio Salieri. Trabajó duro hasta darse a conocer como compositor y pianista en un concierto que tuvo lugar en 1795 con gran éxito.
Inmediatamente después, realizó una gira por las cortes más importantes e influyentes de Europa, donde despertó la admiración de aquellos que tuvieron el privilegio de escucharle. En 1800 estrenó su primera sinfonía en un recital en Viena y se ganó el respeto y la admiración de la sociedad. Pero su carrera como intérprete quedó bruscamente interrumpida a causa de la sordera, que comenzó a afectarle a partir de 1796 y que desde 1815 le privó por completo de la facultad auditiva.
Ya en 1801, la pérdida de audición era tan considerable que creía que su existencia era miserable. En una carta dirigida a su amigo Wegener, el músico señalaba que su mala salud le había jugado una mala pasada. Mi oído desde hace 3 años ha ido debilitándose más y más. Muchas veces he maldecido mi existencia. Escucho zumbidos y silbidos día y noche. Hace casi 2 años que no voy a reunión alguna porque no me es posible confesar a la gente que estoy volviéndome sordo. Si ejerciese cualquier otra profesión, la cosa sería todavía pasable, pero en mi caso esta es una circunstancia terrible. Mis enemigos, cuyo número no es pequeño, ¿qué dirían si supieran que no puedo oír?
Además, Ludwig van Beethoven padeció problemas hepáticos durante toda su vida. Diarreas y vómitos eran parte de su cotidianeidad. Falleció en Viena a los 57 años. Tras numerosas especulaciones sobre las posibles causas de su muerte, un reciente estudio descubrió datos reveladores al examinar un mechón de pelo que todavía se conserva del músico. Se llegó a la conclusión de que Beethoven pudo padecer saturnismo, es decir, envenenamiento con plomo.
Esto no significa que haya un asesino detrás del fallecimiento de Beethoven, sino que sus hábitos de vida, tales como la ingesta de vino adulterado para potenciar su sabor, el consumo de agua contaminada o los utensilios que utilizaba para comer y beber, pudieron ocasionarle un lento envenenamiento.
Marca personal. Considerado el último gran representante del clasicismo vienés, después de Christoph Willibald Gluck, Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, y su obra arrasó como un huracán con las convenciones musicales de su época y tendió un puente directo con Brahms y Wagner, e incluso con músicos del siglo XX, como Bartók, Berg y Schoenberg.
Su personalidad configuró uno de los prototipos del artista romántico, defensor de la fraternidad y la libertad, apasionado y trágico. Su radicalidad siempre estuvo en la manera en la que supo dotar a cada una de sus grandes obras de un carácter distintivo, en un grado mucho mayor que hiciera cualquier otro compositor hasta entonces. Numerosas veces, afirma Jean Swafford en su libro, he recurrido a la metáfora de un Mozart que pretende seducirnos, mientras que Beethoven nos agarra por las solapas exclamando que tiene algo muy importante que decirnos. Nadie como Beethoven ha sido capaz de intensificar la sensación de la presencia del artista detrás de su arte, ni de seducirnos con su marca personal, que hoy, 250 años después de su muerte, está tan viva como siempre.